Muy buenas tardes, cuando son las 1:32 de la tarde, al ritmo de George Michael, en una tranquila tonada, con algo de ritmo a Lobby Hotel.
A Lobby Hotel.
Pero en una muy buena noche, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada en la tarde. Les cuento que la bolsa local está cayendo. Señorita Catalina, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
está?
Buenas tardes.
Catalina Allende me acompaña aquí. ¿Cuánto cae? ¿0.6?
0.6, se me acaba de caer, pero 0.6 estaba.
0.6 cayendo la bolsa local, mientras el dólar se cotiza a 613.70 con una subida de 0.5%.
0.59% la bolsa.
La bolsa. Algo que es consonante con lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel mundial. El S&P cae 0.94, el Dow Jones 0.98 y Nasdaq 1.03%. O sea, hay corrección generalizada, porque también en Europa hubo caídas de 1.61% en el caso de Alemania. El IBEX, que ha tenido una semana, comienzo de semana tortuoso, producto de las elecciones que hubo el fin de semana, 0.62% abajo. Y así suma y sigue las bolsas de Europa en general a la baja, con excepción honrosa de Italia, la bolsa de Milán, que subió 0.18%. Mientras los commodities también sufren correcciones relevantes, esto puede interpretarse también, dado lo que está pasando aquí, como un fortalecimiento general del dólar, que se dio también, entre paréntesis, en el caso de el euro, que está 1.088, o sea, de nuevo acercándose a paridad. Todos los commodities a la baja, en faja relevante. En el caso del petróleo, por ejemplo, 2.85% el Brent, 2.61% el crudo WTI, a $58 prácticamente, mientras lo que más nos interesa a nosotros, que el cobre, a $2.78 la libra.
¿Dijiste el dólar? Sí, ¿no?
613 y tanto, casi 614, ¿no?
613,7.
Sí. 1% bajo el cobre, entonces. ¿Cómo está la bolsa local, señorita?
No, pues la bolsa local ya la dijiste.
No, pero dije los componentes específicos.
Espérame, dijimos que va cayendo 0.59, una nueva jornada de baja ya los 4.020 puntos. Estuvo varios días sobre los 4.100 y ya llevamos varios también bajo los 4.100, ahora en 4.020. Tenemos en principales caídas a Pilmaiquén, que cae 9.09%, Indiver, que cae 9.09%, Invercap cae 6%, 6.04%, y Cap cae 3.37%. Perdón, estuvo mal.
¿Qué pasó?
Esas son las alzas.
¿Y?
Te dije, Pilmaiquén subiendo 9,9, Indiver subiendo 9,09, Invercap subiendo 6% y Cap subiendo 3,37%. Mira qué brutalidad. Era al revés la cosa. Australis cae 4,04%, Provida cae 3,16% y LAN cae 2,35%. Entre las más transadas está Falabella, que está bien plana, pero con harto monto transado, en 4.670 pesos. Enersis cae 0.89% y LAN cae 2.35%. Buen análisis tuvieron hoy Cristian Camus con Juan Pablo Larraín hoy de LAN en 5.160 pesos.
Ok, entonces hoy vamos a conversar de un tema muy importante, porque se habla ya de millonarias pérdidas, en particular la industria del salmón, la industria de la fruta también tiene un problema ahí con la huelga, que ya lleva 7 días, entiendo, en el Servicio Nacional de Aduanas. Tenemos para conversar al director nacional de aduanas, señor Pereira, que nos va a contar qué ocurrió con la última oferta que se le hizo a los trabajadores que están paralizados en este minuto y que tiene a la industria exportadora en vilo. Tú Catalina, me comentabas
algunos datos
bien impresionantes.
Los salmones han hablado, sí, los salmones han hablado de pérdidas ya por $30 millones, que hay paralizados 6.000 toneladas de salmón congelado y otras 5.000 toneladas de salmón fresco. Ahora, el director de aduanas hace poco hizo una declaración diciendo que hace pocos minutos que no están así, así que le vamos a preguntar cuánto de estos salmones efectivamente están ahí paralizados. Dicen que hay 30.000 camiones parados, que está el 95% del comercio exterior terrestre paralizado.
En este minuto.
Eso significa que es más o menos la mitad de la flota de los camiones de Chile. El tema de fondo es que los funcionarios de aduana, que son alrededor de 1.600 trabajadores, están pidiendo aumentar la dotación.
Que no dan abasto.
Ahora, el gobierno lo que ha dicho hasta ahora es que, él le propuso ayer una oferta concreta de aumentar en más de 300 funcionarios, lo que no fue aceptado por los trabajadores. Son 16, entiendo, las agrupaciones de trabajadores. Hubo 10 que la rechazaron y otros 6 que estaban a favor de aprobarla con algunos reparos, pero no se aprobó. Y seguimos, como dices tú, en este séptimo día de paralización, y en que lo que se ha planteado al final, lo que han planteado los empresarios, es que esto significa una pérdida de confianza muy grande para las exportaciones chilenas afuera. Porque estos salmones frescos, por ejemplo, van directamente a los restaurantes de Estados Unidos y a los supermercados y qué sé yo. Y eso es muy difícil de volver a construir.
Claro.
Entonces, ese es el gran problema detrás, porque más allá de la pérdida puntual, que es jodida, por decirlo de alguna forma, y complicada, esa relación que se ha construido por años, y además ya han pasado...
Un tema de factibilidad comercial.
Claro, ya han pasado, además, acuérdate que este año hubo paros en los
El año pasado, yo creo que el año antepasado tenía que ser, porque lo solucionó la ministra Matei.
Eso fue muy fuerte, pero este año también ya tuvieron en enero en el puerto de San Antonio algún problema con los portuarios, claro.
Entonces, claro, se va perdiendo... Hay dos cosas que te fallan aquí. Uno, la relación con los clientes, y segundo, también... te dejan de asegurar las cargas.
Claro.
En primer lugar, te suben las primas de los seguros, y en segundo término, dado que tú vas perdiendo tu capacidad de establecer relaciones comerciales confiables, pierdes a los clientes. De todo eso le vamos a preguntar al director nacional de aduana, si logramos poner un contacto con él. Entonces, sugiero
que saludemos a Entel.
Después damos las noticias, y si logramos hablar con el director nacional, damos paso a esa conversación, que en eso está el productor esotérico.
Entonces,
al ritmo de George Michael está.
Está bien, yo te voy a contar entonces que si a tu negocio le falta fibra óptica de Entel Empresa, es como que a tu restaurante le falten los mejores platos. Es como el árbitro sin su pito, sí. Como decía esa teleserie de Happening con Ja.
Es un perro sin su árbol.
Una
casa sin marido.
Sin marido. Que no te falte lo esencial. Cámbiate a la telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con un descuento especial al 600-3600-030. Y conoce más en entel.cl/lo esencial, Entel Empresas. Y en almagro.cl tú puedes encontrar la respuesta a lo que estás buscando, porque Almagro desarrolló este concepto departamento casa, donde fusionó la comodidad y tranquilidad de vivir en exclusivos departamentos, pero de 2 pisos, con grandes jardines. Así que vaya y conozca más en almagro.cl/departamento casa. Puede también visitarlos ahí en la calle El Tranque, el proyecto El Tranque, el proyecto Los Olivos, y en Vitacura, el proyecto Espos, en la calle Espos.
En la calle Espos, casi llegando a Espuso, gran zona.
Estupendo.
Porque después entiendo que eso se entierra a Espuso ahí. Bueno,
eso está todavía bien abierto, ¿no?
Siempre he entendido que está en el proceso.
Por eso, pero todavía no...
Falta, pero usted puede estar ahí.
Además que hoy día sigue siendo... Prime. ¿Te acuerdas lo ancho Prime que era ese parque de Espucio? Qué increíble cuando no era chico.
Lo han ido achicando.
Salvaje, lo han ido achicando. Pero todavía es bonito.
Todavía es fantástico.
Sí, todavía es bonito.
Sobre todo el departamento casa.
Obvio. No, y además que Espucio debe ser de las calles bonitas de Vitacura. Y María Gracia Supercaso ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Y hoy está feliz, porque lo que ya es bueno ahora puede ser mucho mejor. Porque mira, puede juntar puntos de Lampaz, kilómetros Lampaz, sacando plata a los cajeros automáticos del Santander, pagando tus cuentas a través de Santander.cl y haciendo transferencias. Así que todo acumula puntos para viajar. Nada mejor, ¿no es cierto? Y MCC es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Puedes acceder con ellos a una plataforma global. Consultes a sus especialistas. Esta es una empresa, como les digo, del Grupo Itaú. Llevan ya 32 años asesorando clientes de alto matrimonio. Contáctelos en www.mcc.cl. Una ya con 42 minutos. Vamos entonces a los...
Vamos con las noticias.
Noticias.
Vamos a propósito del tema que estamos tratando de generar. La Dirección Nacional de Aduanas lamentó el rechazo por parte de los trabajadores del servicio a la última propuesta del gobierno y aseguró que se seguirán tomando las medidas necesarias para reforzar puntos claves para el flujo de comercio pasajero. Recordemos que cualquier persona o carga que ingrese a la frontera de Chile tiene que ser servido por el Servicio Nacional de Aduanas. Una cosa que tú me decías que es importante recalcar es que es un paro ilegal, ¿correcto? Que lo decimos además en la segunda noticia, pero los trabajadores del Estado no pueden parar, ¿correcto?
No pueden parar.
Ya. Eso es lo que dice justamente Alberto Salas, ¿no?
Dice, claro, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, manifestó preocupación por el paro. Dijo que lo conversamos con el ministro de Hacienda, se reunieron hoy, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con la CPC. Es un paro ilegal y que afecta fuertemente a uno de los factores de desarrollo del país, que son las exportaciones. Esperamos y confiamos en que la autoridad lo resuelva a la brevedad.
Yo no sé qué nivel de involucramiento había hasta el momento de parte de las autoridades de gobierno distintas del servicio directamente. Porque en otras ocasiones se ha requerido la intervención de normalmente el Ministerio del Trabajo, el que se mete a tratar de resolver el problema. Ahora, si son funcionarios de gobierno, quizás tiene características distintas, pero hay que ir viendo cómo se desarrollan los hechos. Me imagino que bajo esta presión que está estableciendo el empresariado, que se ve directamente afectado, tendrán que intervenir de alguna manera entes distintos de los que de afuera del servicio directamente. Porque convengamos que, me imagino yo, el paro se hará en un momento más o menos complicado en términos de demanda,
claro,
de servicios de aduana para exportaciones.
Claro, en todo caso lo que sí, puede ser, pero bueno, no viene la Copa América, es decir, también podría haber sido otro momento complicado.
Ya, pero eso es más popular, genera rechazo popular
inmediatamente. Lo que iba a decir era que en la mañana lo plantearon bien Cristian Camus con Juan Pablo Larraín. Al final, claro, tú dices, afecta a los empresarios, sí, al empresariado, sí, pero al final nos afecta a todos, porque al final eso afecta al empleo, si tenías unas pérdidas tan grandes, si te vas perdiendo mercado, al final no es tan simple decir que afecta solo al empresariado.
Sino sobre que todo por lo que decías tú de las relaciones comerciales.
Obvio,
que se hacen
y eso en el fondo, si tú llegas a perder mercado como exportador, es como perder un brazo, digamos.
Claro, un perro sensual.
Tal cual.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció diferencias con el líder de la CPC, Alberto Sala, que lo mencionábamos recién. Abre comillas, la perspectiva de la CPC como representante de los empresarios es una perspectiva importante para Chile, pero cada uno tiene su rol y yo tengo mi rol también, de tener otras perspectivas, dijo Valdés. Hemos estado en constante diálogo con los distintos sectores y nuestro compromiso es ir repriorizando los proyectos más amigables y la capacidad de crecimiento, agregó Valdés. O sea que hay una voz de, si bien es cierto, no es menos cierto, te voy a escuchar, entiendo tu punto de vista, entiendo que tienes un rol tú que cumplir, entiendo también que tenemos que repriorizar los proyectos que nos generen capacidad de crecimiento, pero tengo que también hacerte ver que hay otros intereses distintos de los empresariados que yo represento. Eso es más o menos refraseando lo que dice
Alcalde. Pero es poner los puntos sobre la I nomás, yo creo, ¿no?
¿Sí?
Nadie podría pensar que fuese distinto, creo yo.
Exactamente, estoy de acuerdo.
La presidenta Michelle Bachelet destacó la importancia de los tratados de cooperación económica firmados con China el día de ayer y valoró el apoyo del gigante asiático con Chile. Junto con esto, la presidenta indicó que se necesitan importantes obras de infraestructura tanto en la región como en Chile, lo que abre interesantes oportunidades para los inversionistas chinos.
Bueno, acá hay cosas concretas de avance. Estos tratados que se están firmando con China tienen un impacto en la capacidad de generación de negocio en el mediano plazo, por lo tanto, muy buena cosa y hay que valorarlo. Por su parte, el primer ministro de China, Li Keqiang, advirtió que las economías desarrolladas enfrentan hoy un escenario complejo. Abro comillas, la recuperación económica mundial está viviendo un proceso muy tortuoso, dijo en un seminario organizado por la SOFOFA para celebrar los 45 años de la relación diplomática entre Chile y China.
El presidente de la SOFOFA, Germán von Mühlenbrock, destacó la relación comercial entre China y Chile y llamó a los empresarios locales. Hubo un seminario, por eso todas estas declaraciones, un seminario del tema China en la SOFOFA, donde estuvo Li Keqiang y estuvo Michelle Bachelet. Y Germán von Mühlenbrock, que era el anfitrión, destacó la relación comercial entre China y Chile y llamó a los empresarios locales a aprovechar las oportunidades dentro del gigante asiático. El éxito, dijo, en la aplicación de las reformas es también las reformas en Chile, dice, un factor clave en el fortalecimiento del comercio bilateral y en atraer inversiones chinas a nuestro país.
Y el presidente Bankia, que es la entidad que fue producto de la fusión de múltiples cajas de ahorro en España, y que lideró durante mucho tiempo el no tan más famoso pero menos prestigioso hoy día señor Rodrigo Rato, que fue el gestor de Bankia durante varios años, pero el presidente nuevo, José Ignacio Goirigolzarri, muy vasco el apellido, confía en cerrar en menos de un mes la venta de la filial de Estados Unidos de Bankia, que es el City National Bank con sede en Miami, al grupo chino BCI. Aunque si no es así, el grupo bancario español estudiará otras opciones.
El yen continúa este martes su tendencia a la baja frente al dólar, que se sitúa en la zona media baja de los 122 yenes, lo que supone su máximo nivel con la divisa nipona en los últimos 8 años. La cotización del dólar respecto al yen se disparó la semana pasada debido a las expectativas sobre una pronta subida de los tipos de interés en Estados Unidos.
Y el FMI indicó que China debe intensificar el apoyo fiscal para su economía si el crecimiento cae por debajo de un 6,5% este año, que se ve difícil, o prepararse para adoptar medidas que limiten el crédito y la inversión si la expansión sorprende en una dirección ascendente, que sería el escenario contrario. El FMI espera que el crecimiento económico anual sea un 6,8% del 2015 para bajar un 6,25% del 2016. China, claro, pero es bajo sobre una tasa cada vez más grande. Si al final China no puede seguir creciendo eternamente al 7%, es una cosa matemática. Y debería converger a un 3%, claro. Tú todos los años compones sobre una base más grande, ya es la segunda economía, en algunas métricas dicen la primera economía del mundo este año.
Y el ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, dijo que su país se ha comprometido a liberalizar su economía, reformar su sistema de pensiones y alcanzar un superávit razonable de su presupuesto primario. Sin embargo, aclaró que Atenas no puede satisfacer las solicitudes de sus acreedores de adoptar nuevas medidas de austeridad. Esto lo dijo en una columna en un diario italiano. Y sabes que el tema de fondo es que el 5 de junio es el primer vencimiento del mes de junio. Y son 300 millones de euros de, en total, 1.600 que tiene que pagar durante todo el mes de junio. Y para eso es lo que no hay plata. Entonces, lo que se ha planteado es que sí van a llegar a un acuerdo, en el fondo lo que se desprende de Varoufakis es que sí van a llegar a un acuerdo antes del 5 de junio, entonces van a poder disponer de más plata. O lo otro que se ha planteado es que si todavía no llegan a ese, lo leí hoy en un artículo en un diario español, es que si no llegan al 5 de junio con el acuerdo, pero si este está muy avanzado, el FMI quizá le da plazo para
desplazar esa cuota.
Desplazar toda la cuota hacia final de mes. Para claro pasarse. Que eso sí diría que hay altas expectativas de lograr un acuerdo.
Ya, ahora hay varios elementos ahí que son importantes. En primer lugar, Varoufakis, no creo que en esa entrevista, sino en Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, para que la gente se ubique. Comentó que iban a poner ciertos taxes, ciertos impuestos al retiro efectivo en los cajeros automáticos, lo que significa que ya
están pensando en la salida.
Bueno, parece que finalmente nos comunicamos con el señor Gonzalo Pereira, el director del Servicio Nacional de Aduanas. Don Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Oiga, don Gonzalo, entendemos que hubo un rechazo ayer de la propuesta de arreglo del gobierno a la huelga que afecta al servicio. Cuéntenos un poco cuál fue la propuesta y qué elementos se rechazaron y en qué estamos en este minuto en el paro.
Bueno, a ver, lo que se está negociando es un protocolo que se acordó firmar en el inicio de la mesa de negociación que coordina la Dirección de Presupuesto en el ámbito de recursos humanos, en un proceso más amplio que es de la modernización del servicio. El año pasado se trabajó todo el año en aspectos fundamentalmente de técnicos aduaneros y ya al momento de pasar a la fase de recursos humanos se constituye una nueva mesa que, debido a que esto implica incorporar recursos, se coordina por la Dirección de Presupuesto. Y al inicio se acordó firmar un protocolo que determinaba cuáles son los temas, cuál es la metodología y cuál es el cronograma de negociación. Ese protocolo es el cual generó el conflicto y el llamado a paro indefinido, y ese es el que se ha estado negociando, revisando una y otra vez para poder llegar a un acuerdo.
Ya, pero ayer fue rechazado la última propuesta del gobierno.
Sí, entonces la última propuesta incorporaba ya dos peticiones que y propuestas que se habían hecho también de los funcionarios, que eran adelantar la fecha de ingreso de un proyecto de ley en esta materia al Congreso Nacional al 30 de septiembre, inicialmente se había hablado del cuarto trimestre, de contratar la elaboración de un estudio de dotación con una perspectiva de 4 años, y señalar que los 250 funcionarios que fueron incorporados a la dotación por la reforma tributaria se negociara una gradualidad y el mecanismo de incorporación a la planta. Esa es la propuesta que fue rechazada por los funcionarios. Los funcionarios que responden, los funcionarios reiteran de que ellos quieren que se les dé una respuesta desde ya de cuánto va a ser el total de la dotación y cuánto va a ser el total de la planta, es decir, antes de iniciar la negociación.
Don Gonzalo Pereira, ¿no parece bastante increíble o que un servicio tan estratégico para Chile como país exportador tenga que llegar a este nivel? Porque ¿cómo puede ser posible, digo yo, que esas mesas de diálogo no se hayan apurado en tratar de dar soluciones más concretas? Porque de verdad es un servicio demasiado estratégico como para paralizarlo. Hemos visto en los datos que han dado las distintas empresas de cómo los está golpeando.
Bueno, hay una coincidencia tanto desde el gobierno como los funcionarios de la importancia del servicio, y desde la perspectiva del gobierno eso ha sido valorado desde que asumió el nuevo gobierno. Desde mi primer día se asumió de que aquí venía un proceso de modernización que había que retomarlo, y por eso es que se trabajó durante todo el año pasado en esta mesa, viendo los temas técnicos aduaneros que implican una serie de cambios en la función del servicio. Y en paralelo con el proceso de la reforma tributaria, también hubo una preocupación del gobierno que significó la ampliación de la planta de la dotación en estos 250 funcionarios, y posteriormente la ley de presupuesto en incorporar recursos para infraestructura y tecnología. Por lo tanto, la valoración de lo que es el Servicio Nacional de Aduana como servicio estratégico sí está presente en el servicio, tanto es así que los recursos que se han incorporado en el último año, en el primer año de gobierno, son inéditos respecto a los 20 años anteriores.
Entonces,
¿por qué estamos en huelga entonces?
Eso le iba a preguntar. Entonces, ¿por qué llegamos a esta intransigencia por parte de los trabajadores nomás?
A ver, yo no quiero ponerle un calificativo, pero desde el punto de vista nuestro, el llamado es a sentarse a la mesa, a retomar la negociación, teniendo como antecedente que la voluntad ha existido desde el primer día del gobierno, con hechos concretos y con los recursos que ya se han puesto. Por eso que es importante que esto se tiene que negociar. No estamos hablando de cambios menores, estamos hablando de cambios significativos que tienen una proyección del servicio para todos los años, muchos años en adelante, y por eso que es la dirección de presupuesto que coordina, porque implica modificaciones de ley, implica hacer cálculos de cuánto es lo que significa para el Estado estos cambios.
¿Hay una evaluación exacta de cuántos trabajadores más se requieren en el servicio de aduana?
Bueno, precisamente eso es uno de los puntos en los cuales hubo acuerdo, que es necesario hacer un estudio de dotación en el que podamos coincidir las estimaciones que hacen los funcionarios con las estimaciones que hace el gobierno.
No existe ese estudio todavía, o sea, el acuerdo es hacerlo.
El acuerdo es hacer ese estudio, ese es un punto en que
no hay acuerdo.
No, en ese punto no hay discusión.
¿Y qué más, piden los trabajadores?
Aunque los funcionarios tienen su estimación y ellos piden 1.700, sí, 1.800 funcionarios más, pero sin tener todavía el resultado del estudio.
¿Qué más piden adicionalmente a la votación extra, señor director?
No, hoy día el punto por el cual no aceptaron el protocolo que ayer les propuso la DIPRES es específicamente no mencionar desde ya cuánto es el aumento de la planta del servicio.
Ya, no hay demanda de remuneraciones extra ni nada adicional al aumento de gente.
El punto de conflicto es el que le acabo de señalar.
Oiga, Gonzalo,
perdona, Cata, el tema de los costos de esta huelga para las empresas exportadoras, se habla de 30.000 camiones parados, se abre el 95% del transporte terrestre, 30 millones de dólares por parte de los salmoneros. ¿Ustedes tienen cálculo de cuánto está costando esta huelga en diariamente?
No, es una estimación que hacen los propios gremios, y que es absolutamente válido que las hagan. Hay algunas cifras que se han dado que no coinciden con los reportes que nosotros tenemos. No veo dónde pueden haber 30.000 camiones parados, pero es entendible que y que sin duda que esto va a generar costos porque hay demoras, no está la fluidez, no obstante los planes de contingencia que nosotros estamos implementando.
¿Cuál es la situación actual de cada uno de los servicios de aduana hoy día? ¿Cuánta gente está atendiendo de los 1.600 funcionarios que hay?
Hoy día todos los servicios de aduana están funcionando. Y ayer teníamos sin funcionamiento lo que es despacho de carga de exportación, que hoy día ya también se habilitó y va a empezar a funcionar en el aeropuerto. Por supuesto que en una situación de paralización, por lo tanto, esto funciona con planes de contingencia.
¿Y con qué porcentaje de trabajadores con respecto a lo normal?
Yo creo que con un porcentaje de un 20 o un 30%.
Yeah. ¿Y qué sectores son los que se ven más afectados, de acuerdo a las estimaciones de ustedes en este proceso de huelga?
Perdón, no le escuché la pregunta.
¿Qué sectores se ven más afectados, de acuerdo a la información que ustedes manejan? ¿Quiénes son los perjudicados?
La labor de aduana es bastante amplia, entonces son muchos los sectores que se han afectado, o sea, los tránsitos de pasajeros, de turistas, por los pasos fronterizos y el transporte y los pasos de carga de importación y exportación. No me atrevería a decir cuál más se ve afectado. Bien. Lo importante para nosotros como servicio es que, no obstante la paralización, mantenemos y hemos mantenido durante 7 días todos los controles operativos. Y hemos hecho el esfuerzo para que esto afecte de la menor manera posible a los usuarios.
Don Gonzalo Pereira, director del Servicio Nacional de Aduanas. Última pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Cuándo se sientan a conversar de nuevo? ¿Cuáles son los timings que está manejando el gobierno para tratar de solucionar esto?
Bueno, tenemos la esperanza de que el conflicto se pueda ser solucionado a la brevedad. Ha habido un nuevo intercambio de comunicaciones entre la Asociación de Funcionarios y la Dirección de Presupuesto, destinado a destrabar el punto con el cual no se pudo llegar a cerrarlo. Así que no me atrevería yo a decir que esto sea solucionar a tal o cual hora o tal o cual día. Como servicio, como dirección de servicio, esperamos que sea lo más pronto posible para poder restablecer un servicio tan estratégico como aduana.
¿Pero tienen agendada ya una nueva reunión, por ejemplo?
Es que no le puedo decir porque no soy yo el que negocia, la negociación no es parte de la dirección de aduana, es parte de la mesa de negociación, pero no tengo noticia de que haya agendado una nueva reunión. Sí hay acercamiento entre las partes, que es lo que tuve noticias un par de horas atrás.
¿Y quién negocia por el lado de aduanas con los funcionarios?
Le insisto, no es una negociación con la dirección de aduana, es de los funcionarios con la dirección de presupuesto y con Hacienda.
Okay.
Este es un paro ilegal, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencias puede traer para los funcionarios esto?
Bueno, es una paralización que es ilegal, que constitucionalmente incluso está prohibida, por lo tanto hay allí una situación al margen de la ley, que hay una serie de implicancias legales, incluso constitucionales, eso es efectivo.
Okay, don Gonzalo. Le agradecemos la conversación, esperamos que se solucione rápido por el bien de mucha gente.
¿Ah? Nosotros también, esperamos que así sea.
Okay, muchas gracias, don Gonzalo Pereira, director del Servicio Nacional de Aduanas, y con esto estamos listos, ¿no?
Listos, sí, no, antes tengo que saludar.
A ver, salude.
Por favor. A Habitat, porque Habitat me explicó y yo ahorré, porque entendí lo importante que es ahorrar desde joven. Por eso contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Y en Porsche Center están todas las versiones de los Macan, el Macan S, el Macan y Macan Turbo. Estos son los Porsche del segmento de los todoterreno, gran velocidad, deportividad, espacio. Vaya ahí a probarlos a Porsche Center en Alcalde Delano. Y si quiere invertir en acciones, tiene que hacerlo en la bolsa. Y si quiere unos marcos de marca, tiene que ir a Rotary Kraus, porque por la compra de sus cristales Crystal Air más antirreflejo, lleva totalmente gratis tus marcos de marca SIN, solo en ópticas Rotary Kraus. Y los suéteres de lana Saxon, esta lana de oro, la lana premium de Brooks Brothers, lo está esperando para este otoño-invierno. Son sensación ya, así que hay que ir a buscar y ir por los suéteres Saxon ahí al Parque Arauco, Alto Las Condes, Hotel W, Galería Crillón y Concepción. Estamos entonces,
les damos las gracias por habernos escuchado.
Poco pasado
las dos.
Los dejamos, sí, con biografías notables,
con Chopin.
Y después la buena música de Cristian Araya en
Toca Discos. Muchas gracias.
Volvemos poco antes de las 6. Chau.